Me parece perfecto que guardes tus chistes picantes.
Ante la duda.
Live
Ah,
recording.
ante la duda, viste, nunca. Uno nunca sabe.
Sí, me parece razonable de tu parte. Nunca se sabe quién puede llegar a estar escuchando y llamar al INADI.
Cancelados antes de levantar vuelo.
Nadie,
¿hace cuánto que no aparecía el INADI?
Hace rato. Bueno, nada. No sé, nada. ¿Arrancamos?
Ya arrancamos.
Yo diría que arranquemos.
Hay que llegar al 100 para que Roy haga otro video más.
El nuevo especial.
Me
Sí, no
parece.
veo de qué sería el especial, porque no me imagino que haya nada como para hacer especial, más que ni siquiera, porque ni siquiera. No, no.
El capítulo super especial número 100. Subimos el capítulo, pero está todo en silencio todo el tiempo. Nadie habla.
Claro, se
No
escucha
hacemos nada.
estática.
Y de repente mandamos la nueva peli de Mario sin autorización de Nintendo. A
Sí, por
nadie se le
favor.
ocurrió hacer eso.
Bueno, nada, listo, arrancamos. Episodio número 91 de la FK Gaming Podcast con Frodo Refe y yo, Remusten.
Yo jugué, pará, yo jugué algo on release, lo jugué en release, así, tipo, ¡pam!
Oh.
Salió y lo jugué. Y es
Oh,
de una saga que nos gusta mucho.
tengo miedo de
Histórico.
preguntar a qué jugaste, tengo miedo que me digas qué es lo que creo que jugaste y tengo
Jugué
miedo de cómo va a terminar esto.
Destiny 2. No, mentira.
Yes.
Jugué Minecraft
Okay.
Legends.
Perfecto.
Jugué Minecraft Legends.
Sabía que
Y voy a
veníamos
hablar
por
de
ese lado.
Minecraft Legends. Voy a hablar de que mi esposa se ríe porque yo le dije, no, pero el juego no está tan bien después de que me vio jugar 6 horas de corrido el mismo lunes que salió.
Me medio pelo.
Una porquería completamente adictiva. Es como ese faso que vos sabés que te hace mal, pero que hace 6 horas que lo estás jugando. No, no, no. La verdad que está bien. Está muy bueno Minecraft Legends. Y
Okay.
no solo voy a hablar de
Arrancamos por
Minecraft
eso.
Legends. Sí, no solo voy a hablar de Minecraft Legends como Minecraft Legends, sino
A
que también quiero hablar de Minecraft Legends comparado con el otro spin-off que tenemos de Minecraft, si lo podemos llamar así.
buena
Que
llamada.
sería el Minecraft Dungeons. Sí, eso que nadie recuerda porque no fue muy exitoso que digamos, ¿no? En definitiva, esto me encantó. Y los dos saben que Minecraft Dungeons no me gustó.
Sí.
Y hay varias razones por las que eso pasa, pero hablemos primero que nada que Minecraft Legends es parte del universo Minecraft. ¿Ok? A diferencia de Minecraft Dungeons, que se sentía como que era un juego que alguien lo había hecho y que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces Mojang dijo: ¿y si compramos ese juego y le tiramos una skin de Minecraft arriba y pum? Le reemplazaron los sprites por sprites de Minecraft. Porque la
Sí,
verdad era que.
hicieron la grande Battlefront de Star Wars, que es básicamente el
Una cosa
Battlefield con
así.
skin.
Una cosa así. Digamos que. Vos, por ejemplo, en el Minecraft Dungeons, vos te encontrabas con cosas del juego, pero no aplicaban en nada a toda la experiencia que vos tenías jugando Minecraft. O sea, una de las armas que puedes usar para jugar era el pico, que todos sabemos que no es para pelear. O vos tirabas un TNT y no se destruía el entorno en cubitos como uno esperaría que pase en un juego de Minecraft. Acá lo que hicieron fue tomar mucho del lore de Minecraft y lo que pasa en el juego tiene que ver con lo que vos jugás en el juego de Minecraft. Obviamente, con una
Okay.
historia y una especie de diplomacia que no es tal en el Minecraft, pero tiene que ver con esta historia para hacerla entretenida. La historia es la siguiente, muchos ya lo vieron en el trailer de release, para el que no lo vio, es muy cortito. Arranca con un zombie furtivamente acercándose atrás de un villager y cuando el villager se da vuelta, el zombie le ofrece una flor. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que se desarrolla el juego, tanto los villagers como los esqueletos, los zombies y los creepers son amigos. Acá todo el overworld estaba en paz. De
Ah,
repente, de la nada, se abre un
hasta que la
portal
nación
del
del
Nether.
fuego.
Sí, pero todo cambió cuando la nación del Nether atacó. Y la verdad es que lo que pasa es que se abre el portal, salen los piglins y los piglins empiezan a atacar a las personas que están en el Overworld, a todas las criaturas del Overworld, y empiezan a convertir toda la tierra en Netherrack y a expandir, digamos, ese espacio con lo que sería como una especie de corrupción del Overworld. Entonces, todo esto que va pasando lo observan tres, no sé qué serían, como seres, vamos a decirle,
Sí.
que son como la visión del
Los sentimientos
futuro.
de la película de Pixar o Disney, no sé.
Claro, algo así. Y claro, sí, funcionaría más o menos de esa misma manera. O sea, son como la predicción del futuro, el otro se llama acción y el otro se llama conocimiento. Con lo trillado de que acción es un recontra grandote y una mole, pero tiene una voz de un niño y conocimiento es como un mini Geodude, pero tiene voz de tipo grande. Que era como... ¡Wow! ¡Qué original! Bueno, en fin, estos tres personajes que
Hey,
hacen
podría estar safe.
van a buscar a un mundo, tipo viajan interdimensionalmente, en el lugar en donde ellos habitan hay muchos portales, abren un portal y encuentran un tipo en armadura de diamante picando oro como un campeón y de repente se le aparecen y le dicen, che, necesitamos ayuda para salvar nuestro mundo, aceptás la misión y qué sé yo, y usa el gesto universal de aprobación de Minecraft que es... Spamear agacharse, porque todos sabemos que
Pues
esa es la forma
imagínate. Vos
en
imaginate que estás en nivel menos 5, no, en nivel menos 15, tratando de buscar diamantes, y te aparece un chabón así y dice, che, tengo que salvar a mi mundo porque. No, man, estoy haciendo brunch
claro,
ahora, no molestes.
es la última vez que tomo esa sopa de hongos.
Bien.
Entonces el personaje acepta y escrolea por el inventario para agarrar la espada y cruza ese portal y de repente ellos te explican todo lo que está pasando, te dan un caballo y te dicen, bueno, este caballo es el caballo que te va a ayudar a vos, que es un caballo medio derp, hasta que lo usas vos, ahí no tiene nada de derp. Y te dan una guitarra y te dicen, bueno, vas a tocar esta guitarra y vas a comandar unidades usando esta guitarra. Y todo lo que vos haces lo comandás básicamente con la guitarra.
Es como si fueses un super bardo.
Una cosa así, que es el juego para mí, o sea, definitivamente es el juego para mí. Entonces,
Ahora todo tiene sentido.
¿qué es lo que vos haces? Interactúas con el mundo a través de las criaturas. Tu personaje no hace nada, per se. Tu personaje puede pegar y matar a otros piglins, sí, pero básicamente es lo único que puede hacer tu personaje. Todo lo demás lo hacen cosas de Minecraft. Algunas cosas creadas, pero que tienen mucho sentido en el contexto, como por ejemplo, vos creás spawners y los spawners que creás son de, por ejemplo, no sé, golems de piedra. Entonces te genera como un mini golem de piedra que es bueno contra edificios. O puedes crear unos arqueros que entras en un golem de madera que tira unas flechas. Y con el tiempo vos vas, por ejemplo, haciendo misiones salvando a los zombies y los zombies se alían a vos. Entonces ahora podés hacer un spawner de zombies, un spawner de esqueletos,
Okay.
eventualmente un spawner de
O sea,
creeper
tenés todo
también.
un progreso en el que vas desbloqueando habilidades, poderes.
Exacto.
Y los
Exacto,
tipos.
vas pudiendo controlar nuevos tipos de criaturas. Porque el juego te dice, bueno, tenés distintos tipos de criaturas porque cada una es buena en una situación en particular. Entonces lo vas usando. Hay un golem que está buenísimo, que tira agua, entonces cura a las unidades. Es básicamente un support, digamos.
Okay. Ah.
Entonces vos lo tenés con el resto. Y lo otro que vos manejás es dos tipos de aleis. El alei común que nosotros conocemos, el azulito, y un alei dorado. El alei azul es la ley que se usa para recolectar recursos y la ley dorado es una ley que se usa para construir edificaciones. Entonces, vos no construís, vos no mirás, pero a diferencia de Minecraft Dungeons, acá de hecho sí interactuás y obtenés los mismos recursos que están disponibles en Minecraft. Todos los mismos recursos. Oro, diamante, esmeraldas, incluso conseguís prismarinas, por ejemplo, en un momento.
¿Solo recursos o tenés bloques también?
En realidad vos conseguís los recursos, tenés piedra, madera y demás en cantidades y cuando vos querés construir algo, eso que querés construir tiene un costo y ese costo es lo que te juntaron los aleis y los aleis edifican. Entonces si vos, por ejemplo, querés construir una torre, vos ves cómo los aleis van y empiezan a poner bloquecitos, tuki tuki tuki, uno arriba del otro y arman todo, arman la torrecita. De vuelta, como en el lore de Minecraft, cuando construís edificios más interesantes que una torre, como, no sé, no importa, una casa, supongamos que una casa, es una casa de Minecraft, tiene el interior armado y todo, y se va construyendo por capas, y ves como la ley va poniendo los bloques y decís, hey, qué ocupada que está esta casita de estilo Minecraft. Entonces, el lore se usa mucho mejor. Vos lo que haces es comandar todos estos recursos y tenés que atacar las fortalezas de los piglins que vienen
Una
del
pregunta.
Nether y que vienen del Stream. Sí.
Las construcciones en el juego son predeterminadas, o sea, vos tenés algún
Sí.
tipo de input en la construcción, en el
No.
sentido de que vos podés modificarla o algo, o ya viene directamente lo...
No, no, ya viene directamente como viene predefinido. Si tenés cosas, edificios afectan a otros edificios, o sea que la única parte, digamos, del juego de la construcción tiene que ver con dónde posicionás los edificios dentro de la base. La verdad es que sería muy complejo que vos inviertas tiempo en construir los edificios, porque no se olviden que el juego también tiene una pata multiplayer. De hecho, es un juego con enfoque en multiplayer.
Sí,
Pero bueno, tiene esta campaña que está muy buena. Y nada, es realmente muy interesante. ¿Cómo interactúas? Es más un grand strategy que un RTS como el Age, por ejemplo. Es decir, agarro mis ejércitos y básicamente les digo, vengan conmigo y yo me posiciono en el medio del cachengue. O les digo, vayan allá y rompan todo en el medio. Entonces van derecho para allá y rompen todo en el medio. Esas son las interacciones que tenés.
bien.
En el mundo de los Piglins hay tres facciones. Esto lo menciono porque hay todo el tiempo pequeñas cinemáticas de cosas que van pasando en el juego. Porque los Piglins van atacando y van expandiéndose en esas tres facciones. Entonces, cada facción tiene sus propias unidades y su propia, no sé cómo decirlo, estrategia, por así decirlo. Y cada una se comporta distinto y se supone que vos tendrás que combatirlas a cada una de una forma diferente. Y también tienen bases con distintos niveles de dificultad. Entonces, o sea, con portales más grandes, donde tienen más unidades o más edificios, etc. La forma en la que, volviendo al tema de los recursos, la forma en la que obtenés los recursos es con los Alei, pero además de eso, vos no tenés disponible ni siquiera en el inventario el lugar para tener los otros recursos. La forma en la que esto funciona es la siguiente. El mundo está regado de pueblitos donde viven los villagers. Los Piglins, una vez por noche, atacan un pueblo y vos tenés que tratar de defender ese pueblo. Si defendés exitosamente el pueblo, los villagers te hacen un regalo, que es un cofre que aparece en el centro, por haberlos protegido, y ahí obtenés generalmente prismarina, que es uno de los recursos principales para ir avanzando en el juego y poder ir desbloqueando las siguientes mejoras.
Okay, o sea que básicamente me estás diciendo que
Interesante.
hay una especie de turno.
Grave, yo no diría turno, pero sí hay un ciclo.
Una secuencia, me parece más
No te,
bien.
claro, no te limitan nada. Vos podés ir y atacar con esas tropas el lugar que quieras. Si atacás el lugar más complicado, no les vas a ganar, porque la cantidad de piglins que hay es altísima. Y no solo hay piglins, están todas las criaturas del Nether. Hay hoglins, hay de todo. Entonces, de repente te carga un cerdo y te revolea por el aire. Y hay piglins que tienen rango. Hay unos que se encargan. Hay una de las facciones que claramente es más complicada que las otras, que tienen unidades que tiran veneno, por ejemplo, y te hacen daño por tiempo, que tienen muchas unidades de rango y que los edificios están puestos como si fueran en montañas cilíndricas. Entonces no es tan sencillo asediarlo, porque no es que podés correr y punto. Tenés que ir construyendo puentes uniendo las plataformas. Entonces tenés que atacar, mandar las unidades, construir puentes, ir subiendo y moviendo tus unidades. Entonces, no, definitivamente hay cosas para atacar que podés hacer aun cuando te sentís que tenés ese ciclo. Además, todo se da de una forma bastante orgánica, porque el mundo es relativamente grande, no suficientemente grande como para que tengas que usar viaje rápido todo el tiempo, pero si tenés que explorarlo y descubrirlo, no hay ningún tipo de pista en el mapa de dónde están los recursos. Entonces, cuando los vas descubriendo, te vas dando cuenta, che, para poder sacar esto, voy a tener que poder hacer una mejora. El
¿Qué
juego
es
no
el
explica muy
mundo
bien
que
esto.
es? El mundo
¿Cómo?
es open world, vos te
El
puedes
mundo es
mover
open
como
world.
querés. Vos podés decidir dónde atacás o tenés que estar atento a dónde te atacan.
Las dos cosas. Vos sabés que a la noche van a atacar un pueblo y te dice cuál es. No, no hay un problema con eso. Y vos podés viajar rápido a cualquier pueblo, incluso si está siendo asediado.
¿Y
Cuando
vos
lo
podrías
asedian,
no defender esos pueblos? ¿Qué consecuencia
sí.
tiene eso?
Si vos no defendés el pueblo es destruido. No te dan el cofre cuando terminás y lentamente los edificios quedan rotos y la única forma de repararlos es construir un edificio que se encarga de arreglar los otros edificios. Pero ese pueblo no te va a producir un cofre, con lo cual tenés un recurso menos. Vos todos los días cuando arrancás, todos los pueblos te generan un cofre con recursos. Entonces,
Ahora sí.
es la forma en la que vos vas obteniendo los recursos. Acá pasamos a la parte que es lo que para mí estuvo más flojo explicado en la campaña. Vos no solo ponés las mejoras y ahora les voy a decir por qué poner las mejoras. Tenés que construir un edificio en un lugar específico del mapa, donde está como si fuera el templo de estas deidades que te llamaron al principio, ahí es donde vos tenés que construir las mejoras. Cuando vos construís la mejora ahí, eso afecta después la forma en la que vos seguís jugando el juego. No se explica muy bien, entonces al principio es un poco complejo, pero no solo eso, sino que cuando vos construís un edificio, te deja minar, por así decirlo, una cantidad específica de recursos. Tipo, ok, puedo juntar 1.000 de piedra y 1.000 de madera, pero hierro puedo juntar 150. Y en los edificios por ahí salen 200 de hierro. Es como, ok, ¿cómo hago para construir algo que vale más caro de lo que puedo tener? Bueno, poniendo una nueva mejora del mismo material, puedes incrementar la cantidad máxima que puedes tener de un recurso. Nunca lo explica el juego. Tienes que ponerte a leer en el libro que te dan, donde vos elegís qué mejoras vas a poner en tu barra de acceso rápido, y ahí al costadito, en un lugarcito, dice que cada vez que lo construiste incrementa al máximo.
Suena como las viejas épocas de Minecraft.
Suena como que en realidad el juego tendría que forzadamente, cuando vos te encontrás un recurso por primera vez, conocimiento tendría que decirte: hey, mira, hay hierro, pero no podés sacar hierro. Vení a la base, construí esta mejora. Y cuando vos
Claro.
la construiste, dice: recordá que podés llevar esta cantidad de recursos, y si querés más, vas a tener que poner más mejora del mismo tipo.
Claro.
Bueno, nada, esa partecita faltó. Y es fundamental, porque yo llevé un montón de tiempo hasta que me di cuenta cómo podía obtener más del mismo recurso. Era antiintuitivo poner una mejora que yo ya tenía, porque en realidad no es una mejora, es otra cosa, no sé. Así que eso es algo que está medio flojo. El otro tema que está flojo, para mí, por una cuestión de que ellos lo quisieron hacer, como esto es in-house de Microsoft, por más que lo haga Mojang, esto es propio de ellos,
Sí.
creo que una de las razones por la cual lo hicieron tan complicado es porque tiene que ser jugable en las consolas. Entonces, eso siempre modifica la forma en que las interfaces están creadas. Todos nos acordamos de lo que fue el Diablo Immortal, ¿no? O sea, una
Sí.
interfaz que era desagradable. Bueno, acá no es
Destinada a
desagradable,
teléfono.
no es desagradable, pero para que se entienda fácil cómo funciona, es: si jugaste Minecraft, tenés el hotbar o el acceso rápido abajo, que lleva una cantidad de cosas en ese acceso rápido. Acá lo tenés dividido en cuatro categorías, que yo supongo que en consola las debes cambiar con R1, L1 o R2, L2. Switchás entre las categorías. Vos podés decir qué va en cada slot de cada categoría. Y para hacerlo tenés una especie de libro que tiene cuatro páginas, igual que tenés cuatro barras de tarea. Una es para los edificios, una es para las unidades, una es para las mejoras, y la otra era para... no me acuerdo qué era. Bueno, en fin. Para decir lo que vamos a reclamar, recursos y demás. Entonces, vos vas eligiendo qué es lo que estás comandando en cada momento. Si quiero construir, voy a la parte de construcción y elijo un edificio. Si no lo tengo en el acceso rápido, tengo que abrir el libro y agregarlo al acceso rápido.
No,
Imagínate que en el Age vos pudieras poner cinco edificios y tenés 20 para construir,
claro,
pero
sí,
no
no,
pusiste uno
laburo.
porque no podés poner 20, porque en la interfaz de una consola sería una pachanga buscar entre 20 opciones. Y de
Claro.
esta forma es más rápida. Pero con un mouse sería recontra sencillo poder hacerlo.
Sí.
Esa es otra cosa que yo considero que es un problema. ¿Qué tanto afecta la jugabilidad? En single player, mínimo. Recontra mínimo. Porque al final del día los piglins no te atacan. Te atacan una vez por noche, y es muy gracioso porque si jugaste Minecraft sabes lo que es un raid. Y cuando atacan un pueblo se escuchan las mismas cornetitas al principio y empiezan a venir del lugar, y es muy gracioso porque te encanta el Minecraft, entonces
Claro,
esto
te da la dopamina justo en los lugares correctos.
completamente. Entonces, bueno, es muy divertido. Enseguida te das cuenta que vale completamente la pena decirle a los Aleis: juntemos recursos en toda esta área, y después irte a un pueblo y lo amurallás por completo y le pones torres dándole toda la vuelta, y le pones el edificio que convierte las cosas de madera en piedra, entonces te hace paredes y torres de piedra, y después, nada, te olvidás de ese pueblo porque ya no te lo van a destruir. Siempre es mejor que vos lo vayas a defender. Y ya vamos a hablar del tema de la dificultad, pero si vos lo jugás en la dificultad estándar, el juego, nunca te lo van a ganar. No importa qué hagas. O sea, siempre que esté amurallado y con torres, listo, se defiende.
Claro, yo te iba a
No
decir, una vez
vas
que
a ver lo
decís
que hace.
las defensas quedan ahí, no es que se
Exacto. Y si...
desaparecen o algo. En todo caso, tendrás que repararlas
Exacto, pero
después de
no
la
es un
batalla.
problema. No es un problema. Nunca ponen unidades que te lo puedan realmente complicar. Y la destrucción del pueblo implica que destruyan un edificio que hay en el centro, que es el mismo lugar donde te dejan el cofre los aldeanos. Y es como una especie de fuente de agua que está ahí en el centro.
Bueno.
Nada, en términos de la defensa es medio un moplo. Y si jugás en la dificultad estándar, aunque el juego te diga: este portal, que es lo que preguntaba Frodo, este portal es muy fuerte para vos, no vas a tener que volver más adelante, mandale mecha. Porque
Claro.
Lo rompes todo. ¿Cuál es la única problemática que tenés en ataque? Tu personaje no le hace daño a los edificios.
Ajá.
Y para ganar, tenés que romper el portal. Podés ignorar todos los edificios y destruir el portal y listo, liberás la zona. Pero tu personaje no lo puede hacer. Entonces tenés que hacer que tu ejército llegue hasta el portal y lo pueda destruir. En la dificultad estándar, las primeras dos dificultades de tres que hay, podés mandarte como un cabeza de termo por completo, ignorar todo lo que hay, ir directo al centro y podés ganar.
Ah,
O sea, la
como
dificultad
estar ganando
estándar es.
campeones en el Age.
Es un chiste. Claro, es como cuando estás en post imperial y tenés full Uscarles y tenés 28 cuarteles y en 5 segundos estás en el límite de población y pones el punto de reunión en el centro de la ciudad y la dejás que lo hagan solo. Bueno, lo mismo. Vos podés matar las unidades. Entonces, en general, usás Golem de Piedra, que es la primera unidad que tenés disponible para que se enfoquen los edificios y vos matás a todas las unidades. ¿Tenés riesgo de morirte? Realmente no. O sea, yo no me morí en ningún momento en la campaña. Yo entiendo que te puedes morir, pero no me pasó nunca, ni una vez. Entonces, la dificultad, definitivamente, jueguenlo directo en la dificultad más alta, que va a tener un poco más de entretenimiento, porque lo otro es realmente un paseo en el parque, es medio un aburrimiento. La verdad que está bueno. Es muy divertido. O sea, ese efecto de voy, tomé un portal. Vuelvo porque se hace de noche y la otra facción está atacando un pueblo, lo amurallo a ese pueblo, lo defiendo de ese raid, se hace de día, recolecto los cofres, me voy a la pirámide principal, construyo las mejoras nuevas, exploro el mapa porque hay para explorar, te encontrás enemigos así random porque van tratando de tomar la tierra, te encontrás creepers en el lugar donde viven los creepers salvajes, te asustás al principio, pero créanme que encontraron la forma de hacer que los creepers se vean tiernos. Y tienen los mismos sonidos y acá todos son tiernos, son tipo todos chibi, no sé cómo decirlo. El esqueleto chibi que
Está
recibe
bueno.
daño y hace el mismo ruido de satisfacción que vos tenés cuando le pegás a un esqueleto, pero acá le hacen daño al esqueleto y te sentís mal porque le hicieron daño a otro esqueleto. Y en el medio juegan con mucha historia, por ejemplo, cuando empiezan a expandir los piglins y generan portales nuevos y vos vas y tratás de derrotarlos. Hay momentos en que, por ejemplo, los zombies, los esqueletos empiezan a rebelarse y a tratar de ayudarte a defender el Overworld y los recontra destruyen y los ponen en unas cárceles. Entonces vos tenés que ir a rescatarlos. Cuando los rescatás, ahí es donde los tenés y son parte de tu ejército. Pero también hay una parte en que los piglins se calientan, los villagers se calientan de tanto que les ataquen los pueblos y se acercan y empiezan a explorar y descubren algunos recursos y estas deidades discuten como diciendo no podemos hacer nada para evitar esto. Entonces de repente los villagers van a estas deidades y les llevan un palo y tres pedacitos de piedra y se lo dan a Conocimiento y Conocimiento les craftea un hacha. Entonces le dan un hacha a los villagers y se
Se
convierten en
transforman, sí,
pillagers. Y
obviamente.
entonces te dan pillagers también para pelear, pero un poco te hace sentir mal de eso. Primero que en Minecraft nunca te explican, es como que villagers buenos, pillagers malos, punto. No, no
Claro,
hay ninguna
no había
razón.
un punto en el medio en eso, ¿no?
Claro, todos somos las japonesas diciendo no hay por qué. Y acá
Claro.
te hacen ver como que nada, los pillagers son una consecuencia de lo que estaba pasando en el mundo y se tuvieron que armar, ¿entendés? Y estos están tristes de que los villagers hayan recurrido a la violencia, pero bueno, al mismo tiempo no pueden hacer nada para evitarlo. Así que es genial tener un ejército de creepers, zombies, esqueletos y pillagers todos atacando una base de piglins. Si jugaste Minecraft es como lo más falopa que te puede pasar. Pero bueno, nada, al final del día, a mí me parece que funciona y funciona re bien el juego.
Ajá.
La verdad, me gusta, me parece muy entretenido. De vuelta, el juego estuvo disponible a la 1 del mediodía de Argentina. Lo jugué básicamente desde la 1 del mediodía de Argentina, con el detalle de que el juego pesa 10 gigas, pero cuando lo terminás de descargar y querés jugar, hay un parche del día 1 de 10 gigas, o sea, literalmente un juego completo. Y después entras y lo jugás, y lo jugué de corrido, y básicamente al otro día de la mañana ya había terminado la campaña. Y
Okay.
no es que la jugué como speedrunneando, sino que recorrí todo el mapa, obtuve todos los recursos que se podían juntar, y construí todas las cosas y obtuve todas las mejoras que se podían obtener. Hay que decir que tenés una cantidad muy limitada de ejército que puedes tener en simultáneo, y tenés mejoras para tener más cantidad de ejércitos en simultáneo. Y hay otra cosa más para sumar. No es lo mismo el ejército que vos podés manejar que el ejército que vos podés spawnear. Vos podés spawnear una cantidad de, no sé, 10 unidades, pero podés manejar 20. Eso significa que si vos te vas a la tierra de los creepers, podés agarrar 10 creepers salvajes y
O sea,
unirlos a tu ejército.
tenés más cap, de lo que podés agarrar, de lo que podés disponer.
En realidad, depende del tipo de mejora que tomes y cómo lo quieras manejar. Vos podés hacer mejoras para poder spawnear más unidades. O podés hacer mejoras para poder manejar más unidades. No tiene mucho sentido poder spawnear más unidades de las que puedes manejar, ¿no? Porque se las dejás y quedarían ahí parados y no hacen nada. En realidad sí
Claro.
tiene sentido porque no, nada te obliga a manejar todas las unidades al mismo tiempo. Entonces, antes de atacar un lugar, vos lo que haces es creás todos los spawners cerquita. Y cuando empezás a atacar, decís, ah, tiene este tipo de unidad o tiene muchos edificios, entonces voy a crear estas unidades en vez de estas otras.
Claro.
Y sí, los creepers funcionan como creepers. Entonces,
Son los saboteadores.
podés hacerte un ejército de saboteadores y decir, mirá, tienen muchas torres y murallas, ¿sabés qué? Y es todo creeper,
Genial.
creeper, creeper, creeper. Eso está muy bueno. Y lo otro que está muy bueno, que es un hint a Minecraft muy copado, muy bueno, es que tenés un cañón de redstone para craftear. Podés hacer un edificio que es el cañón de redstone. Y no solo es que tenés un cañón de redstone que no tiene forma de cañón, es la forma en la que normalmente uno recuerda un cañón de redstone con rieles y agüita y todo.
Claro.
La forma que encontraron de balancearlo es que dispara dos veces TNT y se sobrecalienta, por así decirlo, o queda como medio destruido y entra como una especie de cooldown. Eso está bueno porque recuerden que este es un juego multiplayer. Si no, alguien se te esconde por
Iba.
un costado, te mete cinco cañones en TNT y
Iba
te
a preguntar
revienta la
eso.
base. No tiene sentido. Así que eso está bastante bueno.
La historia. ¿Está buena o es nada? ¿Es relleno con la excusa de un juego multiplayer?
A mí me pareció muy bien. La campaña me llevó 8 horas en ganar. Lo cual no es mucho para nada. El juego no está centrado en el single player, pero de vuelta, para una persona adulta con trabajo, familia y demás, 8 horas para una campaña, recontra bien. La historia está buena.
Bien.
En el lado del Nether, por más que son varias facciones, todas responden a un super piglin principal.
Okay.
Entonces, ese super piglin es el que aglomeró a las tres civilizaciones y les hizo a los tres tipos de piglins abrir los portales y atacar. Y cada vez que vos le vas rompiendo portales, tenés una cinemática de lo que va pasando en el lado del Nether de esa
Claro.
situación. Con personajes muy copados, con muchas cosas que uno reconoce de Minecraft y de vuelta es la dopamina justa y en el lugar correcto. Porque, no sé, hay un personaje como misterioso, medio mágico, que hace los sonidos del Wither. Y ese tipo de cosas que están muy buenas. Me parece que la historia está bien, de vuelta. No es la campaña de Titanfall 2. No, definitivamente
Claro.
no. Pero está buena la campaña. No se siente que, bueno, le tiraron cinemáticas por ahí y vieron qué pasaba. No, no, está muy bien armadito.
Está
Las 8
pensada,
horas.
está pensada.
Claro, las 8 horas que jugás están buenas. Si te gusta Minecraft, esto te va a encantar.
Claro.
Es un RTS, sí, pero tiene mucha acción. No es que hay una gran estrategia, sobre todo si querés jugar la campaña. No, es que te vuelve loco, ¿entendés? Decir, no, mirá, lo que me tengo que concentrar. No hay tanta causa y efecto. Vos metés todos los spawners y metés un combo de bichos y vas a la carga con los bichos que tenés y vas avanzando. De vuelta, jueguen la dificultad más alta, porque la dificultad que te sugiere es muy, 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 muy fácil. Muy fácil.
En ese sentido, me hace acordar un poco a lo que pasaba con el Minecraft Dungeons. ¿Te acordás que era básicamente ir reventando bichos y la dificultad era como inexistente porque era nada, romper todo sin importar el arma? También el arma tampoco importaba, era como.
Sí. Y al
¿No?
mismo tiempo, de repente, el final del nivel tenía un boss que era 20 veces más difícil que todo el nivel combinado y por ahí te mataba y tenías que hacer todo el run de vuelta. Sí, era medio, medio frustrante el loop innecesariamente. Me parece que la cosa que más tienen en común los dos juegos es que, y sí, está bien, es Mojang, ¿no? Hizo Minecraft. Es que realmente están muy mal explicadas las mecánicas. Es una realidad, hay que decirlo. En el Dungeons pasaba lo mismo. Había cosas que no teníamos idea de cómo funcionaban. Y no teníamos idea de por qué lo tendríamos que hacer. Era como, che, ¿querés volver a hacer la misma cueva? Y vos te mirabas y decías, ¿por qué?
No.
Ya gané. Y era como,
Claro.
ah, pero pará, en cada cueva hay un loot específico que es el mejor loot que puedes encontrar ahí y que no cae con un 100% de drop. Entonces, si lo querés, vas a
Claro.
tener que avanzar. Ah, mira. O, che, no hay clases. Los skills están atados a las armas. ¿Cuándo te explicaban eso?
Eso
Nunca.
me estoy enterando ahora ese.
O sea, los skills los tenían las armas, no tu personaje. Entonces vos cambiabas de arma y cambiaban tus skills. No, tu chabón no tiene clase. Bueno, acá eso nunca lo explicaron. Acá es lo mismo. Las mejoras están ahí, te dicen lo que hacen, pero todas hacen una cosa secundaria y lo secundario es tan importante como lo primario, pero nunca te lo explican. Y con esto me refiero a que sea más intencional. No puedes poner la excusa, no, hay un libro. Eso es como decir, si entras a la wiki de, ¿entendés? O sea,
Claro,
no existe. Tiene que.
no, en 2023 eso ya es lazy gaming, o sea.
Claro, tiene un tutorial este juego en el que te enseñan las mecánicas básicas totalmente, pero todo lo que tiene que ver con la construcción no te lo explican. Y todo lo que tiene que ver con la defensa de la ciudad tampoco te lo explican. Entonces vos podés abrir el libro y ver que hay un montón de edificios para construir. Decís, ah, muralla, ayuda para tener a las unidades afuera y a las otras adentro. Ok, sé lo que es una muralla, no necesito explicación. Pero los otros deberían explicarte un poco más para qué funciona.
Claro.
Algunas cosas están ajustadas para multiplayer, no tienen mucho sentido en single player, por ejemplo. Todos los edificios tienen un área de acción. Entonces, vos pones el edificio que convierte los edificios de madera en piedra, pero tiene un rango. Entonces, la mitad de tu ciudad queda de piedra amurallada y la otra queda de madera. Porque, claro, bueno, en multiplayer no quieren que vos te hagas una base demasiado grande, porque
Claro.
entonces te permitiría hacer muchas capas de. Y entonces, de esta forma, te obligan a construir múltiples edificios si querés reforzar las murallas. Ahora, si querés reforzar las murallas, sale 200 de hierro cada una. No es tan fácil conseguir 200 de hierro. Vos encontrás como si fueran yacimientos de ores y tienen una cantidad, pero como grande tendrán 50 de hierro. O sea que tenés que encontrar cuatro yacimientos para hacer un edificio para amurallar una parte de la ciudad. Pero en
Y
single player
encima
lo
vas
podrían
por
haber hecho.
una parte, claro.
Porque en single player no tiene sentido. Yo solamente voy a esperar más tiempo si quiero construir dos y voy a conseguir 400 de hierro y lo voy a construir a los dos edificios y voy a tener todo el village de piedra. Como si fuera necesario, porque el de madera igual lo defiende.
Sí, o sea, digo, de última en single player te vas más lejos a buscar otros ores y listo, ¿no?
No, por eso, ¿no? En single player me parece que eso es extender. En realidad es poner una mecánica innecesaria para el juego, porque el juego evidentemente no gira en torno a la dificultad, porque la idea es que lo juegues multiplayer. Lo otro que hay que decir es que hay unos comandos avanzados. No tenés solo el comando seguime y el comando vayan y rompan eso. Tenés la forma de manipular las unidades, ya sea por el tipo específico de unidad, que es dinámico, o sea, si yo tengo zombies y esqueletos. Cuando yo le voy a dar una opción, a darle una acción, tengo la opción avanzada de elegir si quiero que sea solo los esqueletos o solo los zombies. Y si tenés múltiples tipos, podés elegir comandar solo las unidades melee versus solo las unidades de rango. Bueno, la cantidad de botones que tenés que apretar para hacer eso es tan obvio que está pensado para ser usado con las otras partes del joystick. Completamente pensado para ser usado con el joystick. Y no tengo problema con eso. Esto es un juego de Microsoft. Quiere que vos lo puedas usar nativamente en una Xbox. Y también está disponible en Game Pass, obviamente, desde el día de release. Entonces hay gente en consolas que lo va a querer jugar. Pero tenés que hacer una interfaz para PC. ¿Ok? Dejémonos de hinchar. Hay que hacer una interfaz para PC.
La
Porque el
gente
juego.
de plata no te falta, eso seguro.
No, no, de vuelta, es la voluntad de hacerlo de esa forma. Y lo otro que es muy importante es que, por ejemplo, posicionar los edificios es tan antiintuitivo con un mouse, pero tan. Porque cuando vos elegís un edificio, tu visión se aleja un poco de tu personaje, pero no demasiado. No es que ves como si estuvieras volando a 1000 bloques encima del juego. Entonces, a veces querés construir algo y la cantidad de veces que tenés que mover el mouse, o sea, hacia arriba y levantar el mouse y llevarlo hasta el otro extremo del pad y volver a extender para posicionar algo, es insoportable. Y lo mismo te pasa con el cañón de Redstone. La idea es que pueda
Suena
disparar lejos.
como cierto programa de diseño que estuve usando esta semana.
O sea, claro, pero ¿sabés lo que es disparar el cañón de Redstone correctamente? Porque desde donde estás a donde querés disparar, el cañón llega. Pero
Pero
tengo que mover el mouse como 15 veces el espacio de mi pad para poder llegar a lo que le quiero disparar. Imagínate en multiplayer si tratás de meter los dos disparos que el cañón tiene mientras te está bajando el cañón. Que de última no me importa, pierdo el cañón, pero por lo menos te metí los dos disparos y te rompí un edificio.
Claro.
Que creo que además eso está armado de esa manera. La verdad que no jugué tanto multiplayer como para verlo, pero entiendo que todos los edificios se rompen de dos TNTs, o sea, de dos disparos del cañón. Eso está hecho también para que, de vuelta, el tipo te pudo montar un cañón y te pudo disparar y te rompió un edificio.
Está bien. Para que
Punto,
tenga
es como.
sentido armar el cañón, básicamente.
Claro, entonces, bueno, por ahí vos querés, vos de eso lo usás para, no sé, romper una pared de lejos, de un lugar donde no llegan las torres y poder mandar las unidades de una. Bueno, sacrifico el cañón. Lo armo de un lugar, le rompo una pared, el chabón va a mandar todo para ir a matarme el cañón y yo me le meto por ese hueco y le rompo el edificio principal. Se puede
Creeper por la
hacer.
espalda.
Se puede hacer un ejército de saboteadores, ¿por qué no? Entonces, en definitiva, ¿el juego me gustó? Sí, está muy
Bien.
bueno. La verdad, enroscarse en el multiplayer no me gusta. ¿Por qué? Porque me parece que la interfaz es muy injusta para jugar con un mouse y con un teclado. Me rehúso a estar forzado a usar un joystick para jugar el juego. Porque no es una cuestión de, esto es un juego de plataforma que es razonable entender que es más cómodo jugar con un joystick. Porque al final del día no necesitas el mouse para nada en un juego de plataforma. Entonces, bueno, nada, está pensado de esa forma. Pero acá es un juego que
Bien.
está completamente pensado para ser usado con un mouse, pero la interfaz no está adaptada para ser usada en una PC.
Está adaptado por ahí el cursor, pero no la interfaz en general.
De hecho, no tenés un cursor tampoco, porque vos sos tu personaje, con el girar el mouse gira lo que estás viendo. Y con el clic en realidad le haces que tu chabón pegue con la espada y con el botón derecho vas usando las órdenes de tus tropas y demás. O sea, no está mal del todo, pero sí definitivamente es un punto en contra para mí
Ajá.
en el juego. Entonces, hay varias cositas que hay que, para mí hay que cambiar sí o sí, que sean mejor. Esto le estoy pidiendo a peras al olmo, ¿no? Porque, o sea,
Sí,
Mojang
sí, sí, sí.
nunca explica mecánicas. Entonces, estaría bueno que expliquen mejor las mecánicas, estaría bueno que la interfaz sea un poco más copada en PC, la verdad que la dificultad podría ser un poco más alta y hay cositas para sumar. Sin embargo, la verdad que la historia es un tiempo corto, te la recontra podés jugar en un fin de semana sin transpirar, o sea, juegas media campaña el sábado, media campaña el domingo, sos libre el lunes. Y en el
Ponele.
medio te divertís. No le quiero decir nostalgia a Minecraft, porque al mismo tiempo seguimos jugando Minecraft,
Claro.
pero sí te trae esa idea de que estás jugando un juego que de verdad se siente como del universo Minecraft, donde hay mucho contexto y mucho lore de lo que es el mundo de Minecraft y que está muy bien logrado. Es recontra lindo el juego, la verdad que se ve súper bien, anda recontra mega bien. No tuve un solo drop de frame en ningún momento.
Bien.
Todo eso está muy copado. El voice acting está muy bueno. El poco
Eso
que
te iba a
tienen está
preguntar.
bueno. Realmente está muy copado. La animación de las cinemáticas no parece hecha con el engine del juego, que por supuesto tampoco es el engine de Minecraft, ¿no? O sea,
Claro.
es otra cosa lo que usaron. Y nada, las cinemáticas están muy copadas. Me gustan un montón. Muy animadas. Los sonidos suman muchísimo porque los
Sí,
conocemos.
si las cinemáticas son en general como la intro del juego que estuvieron mostrando la semana
Así son
pasada,
todas, así son todas.
claro, son tan buenas.
Muy buenas.
Está
¿Sabés lo que
buenísimo.
parece? Parece cómo se ve en Minecraft cuando usas ray tracing, viste la versión.
Claro, sí.
Así se ven, las texturas se ven como se ve en Minecraft con ray tracing, que todo parece como medio metálico y todo refleja mucha luz y
Claro.
demás. Bueno, muy copado, sobre todo el Nether se ve de la jeta. Es una pena no ir al Nether, me hubiera encantado que la batalla final sea. En vez de romper el portal, cruzar el portal y darle rosca al boss del otro lado,
Claro.
hubiera estado buenísimo.
O
Muy
sea, lo están
copado.
dejando para eso, lo están dejando para Minecraft
No creo que haya un 2 de este juego.
¿Cómo quedó? Para el cuarto, quinto DLC que saquen.
Podría
Tal cual, bien.
ser. Hay algo que de recontra quedó fuera del juego y yo me imagino que va a venir en forma de expansión en algún momento, que es el End.
¿Bichos?
No hay nada del End y me imagino que en algún momento podrían agregar algo del End. Ahora la historia va a ser igual, pero se abre un portal y viene el dragón. No hay demasiados mobs para agregar, pero recordemos que el End tiene un dragón y tiene los Shulkers y tiene los Enderman y ninguna de esas cosas están en el juego.
Ajá,
No hay
okay.
ninguna referencia ni a los bloques ni a nada. Me llama mucho la atención que no estén los Enderman acá. Sería muy difícil meterlos en el lore del juego actual porque no existe el End. Pero hay Endermans en el Overworld también. Podrían
Sí.
perfectamente haber habido Endermans en el lugar. Y no hay, lo cual me da a pensar que seguro tienen algo pensado respecto del End.
Claro.
Yes.
Qué pena.
Así que bueno, en definitiva, para mí es un juego de 7, quizás. De vuelta, con el agregado de que, mira, no, voy a ser más justo, es un juego de 6,
Apa.
pero Pero si te gusta el Minecraft, es un juego de 8, porque, y sí, toda la, todo lo que tiene que tener de Minecraft lo tiene, y lo que tiene está bien logrado, no como el
Bien,
Legends. Perdón, no
entiendo.
como
Dungeons.
el Dungeons.
Sí, a mí lo que me queda un poco no claro es el tema del multiplayer. Quiero probarlo, la verdad que quiero probarlo en un punto, porque me llama la atención el multiplayer. Los videos que vi la semana pasada, que básicamente algunos creadores de contenido le dieron un acceso a la versión del juego y lo probaron. Y probar un rato de la campaña y un rato del multiplayer. Y la verdad que el multiplayer se veía entretenido al menos. No sé. Es un juego que me gustaría probar, como en su momento quería probar el Minecraft Dungeons y bueno, fue un quemo, ¿no? Pero me genera mucha más intriga el multiplayer que la historia, te digo la verdad. Nada, solo eso quería agregar.
No, bueno, perfecto. El multiplayer yo lo probé un poco, no me pareció la gran cosa. Me parece que también lo jugué el primer día en el que nadie entendía
Claro.
demasiado cómo de qué iba la mano. No creo que este sea un juego que tenga un skill cap muy alto, ¿se entiende?
Y rejugabilidad.
A ver, rejugabilidad es como decir si Minecraft tiene rejugabilidad. No, más limitada que Minecraft, obviamente, porque en Minecraft tenés la libertad de ir bloque por bloque haciendo las cosas. Acá la historia va a ser siempre igual. Entiendo que el mundo no es proceduralmente generado, está completamente hecho a mano, lo cual significa que vos sabes exactamente qué vas a encontrar en dónde, que eso es muy relevante porque es como, che, hacer un cañón de redstone es un bardo, pero si te vas bien al norte, no estoy dándole pistas a nadie, pero bien al norte a una jungla que está más o menos al este y al norte, es una jungla que está llena de redstone. Entonces al final es como, ok, el lugar más, el portal más complejo, lo voy a reventar a cañonazos. Hay un río, entonces en vez de construir un puente, le construyo cañón de redstone de este lado y le bombardeo toda la base y después cruzo cuando ya están derrotados. Y dicho y hecho, lo podés hacer. Esa creatividad de Minecraft sigue estando. ¿Querés hacer un run en el que solo jugás con Golem de piedra? Be my guest. O sea, me parece que se puede. ¿Rejugaría la campaña yo que me gustó? No, definitivamente no. No lo jugaría. Por ahí jugaría al multiplayer, pero la verdad es que terminé la campaña, jugué tres o cuatro partidas en multiplayer, que lo que tiene interesante el multiplayer es que son varias personas por equipo y eso está
Sí,
entretenido.
eso lo vi.
Pero no es tan entretenido como juegos en los que no coordinar y meter la gamba y perder hace al juego divertido, como nos pasó con Unrail, por ejemplo.
Claro.
Era, no, te dejaste el pico atrás, listo, y sabes que te morís, y ves el trencito estrolarse, romperse todo, y es como re divertido.
Claro.
O Overcooked, ¿entendés? Que es donde en el momento te agarras a piñas, pero vos entendés que lo divertido es meter la gamba en equipo, y acá
Entiendo.
no, no es tan, no es divertido.
Okay.
Así que bueno, nada, sos fan de Minecraft, esto es un 8 y te vas a recontra divertir, y no sos un fan de Minecraft y es un 6, y si directamente no te gustan los RTS y no sos un fan de Minecraft, no lo juegues, porque no te vas a
Claro.
divertir.
Siempre
Obviamente está
puedes
bien. Perdón,
jugar My
solo.
Time at Porsche.
Siempre se puede jugar My Time at Sunrock, y al final del día está disponible en Game Pass de forma gratuita. Un abrazo a la gente de Microsoft, que si no se les llega a dar esto
Sí.
de comprar Activision Blizzard, porque parece que está muy peludo ahora. Yo
Ah.
sé que van a tener que pagar 3 mil millones de dólares como penalización si se cae el torneo, pero se cae el arreglo, pero con lo que le queda, que son, si no me equivoco, 84 mil millones de dólares más, si los quieren invertir en hacer el Game Pass de cuatro personas, el Game Pass compartido en
Dale, o sea,
Sudamérica, creo que es por ahí. O sea.
vas a ir Game Pass Sudaca, que después vas a tener tanta plata que vas a poder ir comprarte, en vez de comprarte Activision, te vas a poder comprar Inglaterra,
Claro, o sea,
hacer tus
resolvé de esta
propias reglas.
forma. ¿Cuál es la organización del Reino Unido que te está bloqueando?
Dame dos,
Comprala.
dame esa y
Es
su
así.
versión iberoamericana también.
Necesitamos el Game Pass Sudaka. Listo, ese es todo lo que voy a decir. Así que bueno, si lo tenés en Game Pass, lo podés probar. Se
Bien.
descarga en 5 minutos, lo tenés disponible, jugá la campaña. Si no te gusta, lo podés instalar, pero vale la pena probarlo si estás en Game Pass.
Está bueno. Bien.
Qué loco, che.
Yo la verdad que me había olvidado completamente del lanzamiento del juego este y me acordé recién cuando vi los videos que te comenté. Y fue como, Espero que alguien lo juegue. Ah, cierto que referí. Así que nada, eso. Muy bien.
Ah, yo, mira, voy a meter
A
la
ver, te
pata,
escucho.
yo también estoy jugando un juego de 6.
Epa.
Okay, arrancamos con la nota, eso es extraño.
No, ustedes lo conocen, estuve jugando 12 horas al Mordhau.
Ah, yo estoy jugando 12 minutos.
Ah, ¿qué año salió el Mordhau? No me acuerdo.
No tengo ni idea, ¿para qué te lo busco?
El Mordhau. Uy, no. Acá vamos a participar todos igual, ¿no? O sea,
Sí,
Mordhau
con respecto al
es.
tiempo que jugaron, por favor.
Sí, obvio, por supuesto que sí. Y yo voy a explicar exactamente las razones por las cuales entré. 29 de abril de 2019. 4 añitos tiene.
Okay, 4 añitos.
4 añitos. Mira.
Bueno, para los que no lo sepan, el Mordhau estuvo de regalo en Epic hace como 2 semanas, más o menos 3.
Más o menos,
Algo
sí.
así.
Ajá.
No, no, sí, no sé, porque hay solamente una tanda nueva ahora que regalaron Poker Club y Breath Edge, que también tienen el review si quieren buscarlo. La semana anterior regalaron Mordhau, si no me equivoco. Así que, sí, 10 días, 15 días.
Sí.
Bueno, para aquel que no sepa, sí, cuando en su release, el famoso Mordhau, todo contra todos, pelea medieval, llevando armadura, llevando lanzas, llevando todo, puede crear tu personaje. Lo que sí no probé es que podés editar tu cara. No llegué a probarlo.
Sí, yo tengo mi cara. Ahora te la mando por Discord, pero sí podés.
No sé cuál es el límite de eso, ¿sí? Y no soy de meterme en esas cosas. Así
Ajá.
que no sé, Roy, qué límite tendrá, qué le faltará.
No, no, tenía. Para hacer un juego en el que vas a usar un casco y que no vas a ver nunca más tu cara, tenía bastantes opciones. No eran las más elaboradas, pero no eran un RPG, ponele.
Sí.
Pero tenía una variedad interesante. Se ve que hay modos de juegos en los que por ahí, tipos de personajes, tipo los arqueros y demás, que no llevan tanta armadura. Entonces por ahí se te ve la cara, se te ve más del cuerpo. Y tenía unas cuantas opciones en cuanto a forma de cuerpo y demás. Y tenía también unas cuantas opciones de. No por ahí tanto de la forma de la cara, pero sí por ahí vello facial, peinados, tamaños, ese tipo de cosas que lo hacían bastante razonable, no digamos elaborado, pero razonable. No, no era el creador de personajes de Fallout 4, ponen.
Bueno, yo no
Bueno,
creo
por
que
eso.
nadie te supera el Pablo 4 con eso.
Bueno, por eso.
Va, no sé si Dark Souls, creo que Dark Souls tiene un buen creador.
Ni idea, la verdad que no.
Alguno de los Dark Souls.
No me imagino para qué, pero okay.
En fin, esto es básicamente Das Roca, lo que es muy único, lo cual trae problemas, es el estilo de combate, es las mecánicas de combate.
Ajá.
Es
Contame por qué,
simplemente.
porque no sé qué estás hablando.
A ver, el combate es simplemente así: atacar y defender. ¿Qué pasa? Vos tenés un aspecto de 360 grados de tanto atacar y defender.
Sí.
Y no solo podés atacar de forma de corte, sino podés atacar de forma de, ¿cómo se diría?
Estocada.
Esto acá, no me salía.
Japish
Claro. Podés puntear o podés rebanar.
Claro.
Algo así sería. Bien. ¿Qué más de particular tiene
¿Qué pasa con esto?
Es lo que todos queremos saber.
En los ataques tenés fintas, ¿sí?
Okay.
Obviamente acá no puede faltar, en el que solamente el ataque tiene una finta para atacar, volver a atacar rápido, pero la defensa no tiene finta.
Okay, eso es
O
verdad.
sea que vos te defendés y en esa carga para volver a poder hacer una acción, el enemigo ya te está pegando y no podés defenderte de ningún modo.
Exacto. Es
Me
el
encontré.
objetivo de todas las fintas, ¿no? Como la finta cuando pateas un penal, que el arquero se tire para que te deje tu arco libre.
Bueno, pero tranquilamente podrían haber puesto una defensa constante que tenga un enfriamiento cuando te lo sacás, qué sé yo, hay varias ideas. En fin.
Tengo mis ideas respecto de eso. Ahora te la traigo. Ahora.
Hace poquito jugué antes de entrar acá a grabar, estuve jugando un poco y me fue muy inconsistente porque no podía defenderme de ningún ataque casi.
Okay, a eso quería
Siempre,
ir.
siempre el arma estaba abajo, siempre se veía, como que la ventana era, no era, o sea, hiciste para bien lo correcto, pero te faltó un pelito, entonces no te defendés.
Sí.
Estuvo el arma medio segundo abajo, y en ese microsegundo que el arma decidió subirse, ya no te estás defendiendo y te pegó igual.
Exacto.
Y vos decís. Entonces, tuve 2 horas intentando entender el combate, intentando entender la mecánica, a ver si podía mejorar. Y estoy como la primera vez que empecé a jugar todavía.
Bueno, yo, a ver, voy a interceder yo acá para explicar un poco esto del combate, cómo funciona, porque la verdad que es. El juego este es un juego que tiene un skill cap muy alto. El combate es muy complejo. No es el tipo de juego que vos entrás y haces cositas cool con una espada. No es For Honor, por ejemplo. En For Honor
No.
jugás 15 minutos y ya tenés lo básico del juego. Ya sabés cómo moverte, ya sabés. Ya tenés la capacidad de pelear contra el equipo. Este juego no. Este juego tiene un tutorial bastante extenso. Bastante
Es
extenso.
muy divertido.
Es lejos lo mejor del juego hasta el momento.
El tutorial es muy
El
divertido.
tutorial es muy divertido.
Cuando te
Ahí
enseña a disparar con flecha y es un chaboncito que lo hacen correr de un lado al otro y te
el
hacen que le
método
tires.
Hans. ¡Llamen a Hans! Y sale un tipo corriendo. Y tu objetivo es dispararle.
Yo pensé que el juego iba a ser divertido así. Yo después
Yo
voy a dar mi
también.
experiencia.
Cuando jugás el tutorial es re divertido, es re entretenido. Pero ahí ya te das una idea más o menos de por dónde viene la dificultad del juego. Vos tenés una especie de mira, pero la mira no indica exactamente dónde vos vas a pegar, porque en realidad la mira lo que te está dando a entender es el ángulo por el cual se va a venir moviendo tu arma. ¿Sí? Y eso es vital, porque tenés los 360 grados alrededor tuyo y tenés además toda una especie de panorama de 360 grados sobre cómo se puede mover tu arma. Según cómo muevas tu arma, es cómo vas a pegar. Y las interacciones, en las que vos hablabas de la defensa y de los ataques, son para tipos que tienen, no te diría reflejos sobrehumanos, pero que sí tienen mucho tiempo jugando. Al momento en que vos empezás a más o menos entender cómo defenderte, tenés que meterle un montón de horas, un montón de horas. Porque aparte vos tenés que, como decías vos, tenés las fintas. Vos, un jugador que recién empieza se va a comer todas las fintas y todas las veces se va a comer el espadazo que viene atrás de las fintas. Porque te tiran un espadazo, vos te vas a proteger, el tipo va a apretar la Q para cambiar la finta y vos vas a estar bajando el escudo porque se te cansó el brazo y te partió un espadazo en la frente. Yo, las veces que yo le hice fintas a otros tipos, nunca les pegué, porque evidentemente eran tipos que sabían jugar más que yo. Entonces mi finta, más allá de estar ejecutada correctamente, no servía para nada. Entonces, para mí el problema con el combate es que es súper, 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 súper complejo. Y no es un juego casual que vos te puedas sentar un rato todos los días. Tenés que. Esto es deep down navegar en el juego y despedirte de tu vida si querés de hecho poder pelear bien. Porque encima vos haces el tutorial con una espada. En un momento creo que te dan un hacha también. Te enseñan a tirar con una
Sí.
catapulta y después con el arco y flecha. Pero después cuando vos vas al juego, viene un tipo con una lanza. ¿Me entendés? Y entonces ahí ya te cambia el alcance del arma del chabón, te cambia la forma en la que el chabón se mueve, te cambia cómo los ataques se mueven frente a tuyo, te cambian cómo son las pintas. O lo mismo si viene un tipo con un hacha larga, en vez de un hacha cortita como la que vos usaste en el tutorial, viene un tipo con una hacha que mide 2 metros. Entonces, nada, me parece que para la gente que le gustan los desafíos en cuanto a los juegos que son mecánicamente complejos y que requieren que estés horas y horas y horas y horas metiéndole solamente para poder pelear y estar más o menos en un nivel balanceado con el resto de la gente, dale, divertite. Yo no, yo jugué 3-4 partidas y me aburrí muchísimo porque no podía hacer nada. Venía un pibe delante mío que, no sé, hacía y me la ponía en la cabeza y yo decía, no, no estoy entendiendo qué pasó. Y la única forma que yo tenía de matar a gente era hacer la gran Apex. Y era hacerle el third party a todos y listo. Iba por atrás y los reventaba de atrás. Mientras no se podían defender porque estaban peleando con otro pibe. Así que. La verdad que no. El tutorial me preparó para un juego divertido y no era un juego divertido.
Tradicional.
Sí, va en una traición total porque el tutorial es re divertido. Y nada, la verdad que las partidas que jugué fueron un embole y terminaba enojado porque no podía hacer nada. Y la última vez que jugamos, que fue hace 3-4 días, cerré el juego, lo desinstalé y no volví a pensar en su existencia hasta hace 15 minutos que lo desinstalé. Así que ese es mi take en lo que es la parte de los combates. O sea, es un juego súper de mecánicas muy elevadas y yo no tengo nada que ver con eso.
Para eso
También me parece que es parte de la inmersión que trata de generar con el combate de mucha gente, ¿no? O sea, lo que pasa es que tampoco hay tanta gente jugando. Entonces, no hay un combate así de 50 contra 50 que por ahí tiene una apariencia más realista respecto de cómo eran los combates, en donde efectivamente uno le hacía finta al otro, le pegaba y se moría el soldado, y ese al mismo tiempo era matado por el soldado que estaba atrás, y fin, no eran combates extensos donde se tiraban health pack y seguían peleando, ¿no? O sea,
claro.
me parece que es lo que trata de lograr. Eso puede ser divertido o aburrido, de acuerdo si nos gusta, como es, pero me parece que tiene que ver con el diseño del juego. Yo, en mi caso, yo entré por una razón más específica y me frustró un montón no poder elegir un mercenario porque mi personaje era el bardo. Yo quería ser un bardo porque entiendo que hay toda una comunidad de bardos en este juego y, como bien dijo Robbie antes, o sea, el bardo es como mi personaje y solo quería entrar a gritar "Dodge this, you bastard", y solo lo puedes hacer cuando elegís la voz foppish, que es la que tienen los mercenarios en un ejercicio. En un coso específico se puede elegir ese personaje y entonces si podés elegir el mercenario, te toca, podés elegir la clase de mercenario y ahí recién podés hacer los diálogos hechos por el chaboncito este, Brandon Blair, que son absolutamente extraordinarios. Y podés ir en terlipe con el laúd gritando "Dodge this, you bastard, charge", y que la gente se muera de risa y pierdan. Nada. Es lo único que tenía ganas de hacer en el juego. También me costó un montón encontrar gente que se divierta con eso. O sea, la gente lo jugaba a modo full tryhard. Y yo estaba ahí metido entre líneas enemigas con
Ah,
el
sí.
laúd. Iban y te matan igual, chabón. No se saben divertir. Y había
No
un par
tienen
de
código.
flacos. Cuando pasa, es muy divertido, ¿entendés? Cuando alguien se lo toma en serio, es muy gracioso porque te pasa que por ahí, nada, el otro día estaba metido en una empalizada, subí una escalera y estaba tocando la guitarra. Y los enemigos pasaban y me miraban. Y había uno que se paró y puedes tirar piedras. Hay unas piedras en el mapa y las pueden agarrar y tirar por la pared. Y el chabón tiraba piedras y yo iba atrás y tocaba la guitarra y se daba vuelta y me miraba un ratito y se volvía a dar vuelta y tiraba piedras. Era como, ¡qué idiota! Y era lo que quería hacer para que sea divertido el juego y realmente nadie se copa. En general te corren por el mapa y vos vas corriendo y tocando el laúd a los bombazos. Y te pueden correr durante 3 minutos para tratar de matarte, pero es como. No lo juegan a divertirse el juego. Era como, no es un juego competitivo, amigo.
Claro.
Nada, me costó encontrar la diversión fuera de gritarle a la gente "charge" cuando vas corriendo y nada más. La verdad que a mí me pareció increíblemente decepcionante. Entiendo por qué la gente se puede divertir, pero realmente no es para mí.
Por eso te decía, es bastante único.
Es muy interesante el tipo de
Otra
combate. Es muy interesante.
de las cosas. Sí, otra de las cosas con respecto a eso es que tenemos los tres modos. Sí, vos jugaste JCE, creo que es, en Horda,
Sí.
que jugás contra la máquina que te va mandando cantidad
Sí,
de.
cada vez te vienen más chaboncitos a matar al.
Nunca lo jugué y no me llamó la atención.
No, yo no
Directamente
lo
me
jugué
mandé
eso
multiplayer.
tampoco. Yo
El tenés.
jugué Batalla, que era un lugar
Sí.
chiquito, cerrado, que era todos contra todos. Y
Claro.
después jugué uno que era tipo tomar varios puntos.
Tenés tres tipos de eso. Si sí, tenés la arena esta que vos decís, en un mapa chiquito, en el que es todos contra todos. Tenés el carril de armas, en el que vos vas mejorando, vas cambiando de arma hasta llegar a la última. Tenés el deathmatch por equipo.
Claro.
Tenés el mejor a 10 por equipo, que son 6 contra 6, 7 contra 7. Y después tenés las invasiones, ¿sí? O tomada de puntos que jugamos nosotros. que va, o le va costando puntos al enemigo y gana el que no queda en cero.
Claro.
Y por último, tenés una secuencia de eventos en el que uno ataca y otro defiende. Tiene tanta cantidad de minutos para completar la secuencia. Una vez que completaste una etapa, se te agrega 3 a 5 minutos, dependiendo de la etapa, para que pueda
Bien.
completar la otra etapa. Lo cual, durante todo eso, siempre se le da ventaja al que defiende. Todas las veces que jugué, cuando yo atacaba, era bastante fácil. Era raro no ganar. Simplemente no ganabas porque querían la gente que está jugando quiere matar nomás. No quiere completar el objetivo, quería matar.
Claro.
Y cuando defendías, defendías fácil porque
Nosotros en vez de irnos al objetivo estaban matando por matar.
o estaba matando o el ambiente siempre te desfavorece. Era raro
Ah.
no ganar defendiendo.
Claro.
Entonces,
Ese era otro B. Ese era otro B.
entre todo esto es un juego para mí, juego 6. Es tan único que te tiene que gustar. Es lo mismo que el World of Warship. Es tan único que te tiene que gustar.
Ponen.
¿Podemos hablar de otra cosa que es una falta de respeto? Este juego tiene 5 DLCs, que sea un Steamcito, cuestan 831 pesos cada uno.
Rico.
¿Ok? Y no solo eso, porque hay uno bastante aceptable que es el pack de voces, que son las voces continentales, según dice, esencialmente tenés una voz eslávica, una voz española, una francesa y una alemana. ¿No?
Sí.
Es aceptable que haya un precio por un DLC que requiere 4 actores de voces que tenés que garpar. Pero después hay, no sé, el set grotesco. O sea, es una skin de un arma y nada más. Y vale lo mismo. Y encima hay 5. Si vos hoy querés entrar a Steam y comprarte el Mordhau y todos los DLCs, son casi 8 lucas. Son 7.800 pesos si te querés comprar todo porque está 10% off.
Ay, menos mal.
Y en realidad me parece que tiene que ser más, no sé, no estoy seguro, porque yo tengo el Mordhau también en Steam, aparentemente ya lo tengo. Pero bueno, como sea,
Con él.
no sabía, sí, no sabía que lo tenía. Es una locura pensar que tiene, perdón, tiene 6 DLCs, en realidad hay otro más. Pack de voces continentales 2.
Sí, skins. No son derechos, son skins.
Sí, en realidad tenés algunos skins y tenés algunas. Nada, tenés algunas voces agregadas también.
Aquí. A ver lo que ya hay.
No, bueno, pero
No, la verdad
el voice acting es más aceptable, sobre todo si querés hacer un voice acting copado, me parece que es aceptable. Y si este juego, aparentemente la cultura de este juego incluye el pack de voces, entonces, o sea, perdón, no el pack de voces, sino que incluye que la gente spamee todo el tiempo voces,
claro.
entonces es importante para la cultura del juego, ¿no? O sea,
Lo
la
cual
foppish voice y después todas las demás.
casi nunca pasa. De las 2 horas que jugué, el 90% no escuchás las voces.
Y bueno, ¿ves? Pero falta, hay gente que se tiene que poner las pilas. Y esto debe ser
No
muy
sé, yo te digo,
divertido.
yo los juegos por lo general siempre cuando juego algo multiplayer, lo primero que hago es bajar la música casi en cero y escuchar las voces. Y yo en el juego escuchaba que hablaban las voces. Sobre todo cuando estaba tirado muerto, escuchaba que hablaban. Así que me consta que algo de voces usaban. No te sabría decir qué voces usaban porque no jugué lo suficiente como para decir, ah, este pibe se compró el DLC de Marta Minujín. O sea, no sé. Así que, no sé.
Así que
No, a mí me parece que es un juego muy, muy específico para el tipo que le gusta ese tipo de cosas, de que son complicadas. Pero, no sé, supongo que la cantidad de gente que lo paga, si no, no tendrían ese tipo de DLC. Digo.
Hay gente que tiene varias miles de horas en el juego, o sea,
Sí, tiene sentido.
nada, de vuelta, eso es normal en muchos juegos, ¿no? Pero mira, hay gente que le pone que no le gusta el juego y tiene 745 horas jugadas.
Mira, en 12 horas llegué a nivel 18, por ahí más o menos,
Sí.
y he encontrado gente que era el level 170 o 130.
Claro.
¿Y cuál es el level cap de esto?
No tengo ni idea.
Acá hay otro que tampoco le gusta y tiene 665 horas en el juego. ¿Qué sé yo? No sé. Igual hay mucha gente quejándose de que desde el juego se regaló en Epic tiene peores reviews porque aparentemente crasheaban más los servidores y demás. Sobre
Ah,
todo
mira.
porque veo que son las críticas de los jugadores con, mira, 800 horas.
Claro.
Se quejan de.
Es la player base estable y la que se está quejando.
Sí, a la gente que dice, no sé si podemos decir esto en el podcast, mira si nos descubren, pero. Amé este juego por años, hasta que Tencent compró la mitad de los derechos y empezó a llenar los servers con bots.
¡Ah! ¡Ah! El viejo y querido Tencent haciendo siempre lo mismo.
Sí, la mayor parte de la gente que no le gusta el juego tiene más de 500 horas. No como nosotros, Roy. Nosotros no tenemos ni 500 segundos combinados entre los dos
Entre
jugados.
los dos no hacemos, no, no, no llegamos, no nos
Yo
da.
solamente pude jugar un rato más cuando descubrí que el mercenario era la voz que estaba buscando y me dediqué a pre-spamear el botón, que también es insoportable porque para decir Charles tenés que apretar cuatro botones. Bueno, tres veces para ir al tercer listado de cosas y recién ahí elegir el número que quería. Que,
No,
nada,
yo ni me gasté en eso. Estaba muy
lo
ocupado
podés configurar.
tratando de entender las fintas de la lanza.
Ay.
Así que nada. Secuela de Sun 6 yo lo voy a dejar indefinido porque la verdad que no lo jugué lo suficiente como para darle nota. Y la verdad que el juego no me gustó, así que nada. Sin nota. Sin mate cocidos.
Oh, no.
Así que no sé.
Bueno.
Bueno, algo que tocaste muy por arriba que quería mencionar porque yo creo que todos lo deben saber, ¿no? Pero parece que está complicada la fusión. No, fusión. Todos esperaban que el Reino Unido dijera, ah, claro que sí, Microsoft, cómprate esa compañía. Y de repente hicieron un plot twist de M. Night Shyamalan y dijeron, no. Así que, nada, está complicado el arreglo este de Microsoft y Activision.
Sí, hoy me empezaron a sugerir algunas notas que decían cómo es que se puede dar el arreglo, pero todo parece indicar contra todo pronóstico que nos iba a dar. Porque aparte en la semana era como, sí, en esta semana se va a confirmar, se va a confirmar, se va
Claro.
a confirmar. Y de repente fue como, no, ¿sabes qué no?
Sí. Yo estaba laburando y estaba laburando con el celular en la mano, mirando Facebook, y de repente veo la página de PC Gamer que dice, la CMA de Inglaterra dijo que no, y era como, pero ayer era 100%, ay, estúpido PC Gamer, y tuve que entrar a leer la nota. Y sí. Bueno, así que nada, en el capítulo número 89.000 de la novela de Microsoft, que es la novela es más larga que Betty la
Ay,
Fea,
Dios. Yes.
nada, plot twist. Ah, y otra cosa, ¿cuánto hay que esperar para probar el Jedi Survivor antes de que arreglen el pequeño inconveniente que tienen con el rendimiento con los microprocesadores?
Un juego de 10 que se le restan 10 puntos por cada FPS que le falta en determinados lugares.
Claro. Sí, la verdad que lo que yo estuve viendo es placas tipo la 4090 corriendo a 36 frames, era como, ¡ah! No puede llegar a un ataque. Te gastaste 2 lucas verdes en una placa de video y te corre un juego a 30 frames, es demanda inmediata.
Sobre todo porque los chabones, no sé si lo vieron, pero hubo un pedido, una placa que subió la gente de EA en las redes pidiendo perdón por la performance del juego. Y eso pasó solamente 14 horas después de que el juego fuera releaseado. Eso no sé si la gente está familiarizado, pero Relaciones Públicas no aprueba cosas demasiado rápido. Siempre son muy cautos y muy medidos, a veces mucho más que los desarrolladores, solo diciendo. La cuestión es que es obvio que estos chabones sabían que el juego estaba roto, y no solo sabían que el juego estaba roto, sino que no les importó y que salieron y publicaron el juego de todas maneras, sin además sumar el hecho de que vale $70 el juego.
Sí.
O sea, y después pones un cartel que dice sorry, not sorry.
Eso agregale que los requisitos que tiene el juego no son bajos tampoco.
No.
No son bajos para nada. Entonces, dale, man, media pila. La gente que tiene una máquina gamer en el primer mundo, polenta, ultra Master Race, los tiraban a 35 frames por segundo, chabón. Voy hasta la oficina de Respawn y les exijo que me devuelvan la plata. En billetes, o sea. No, no, no. La verdad que es terrible. Pero bueno, nada. Así están los juegos en PC, ¿viste? Tipo Last of Us también. El problema de los shaders que hacían que Joel tenga la super ceja. El unicejo.
Oh, my God.
Así que nada. Nada, bueno, eso quería mencionar yo nomás. Como último de lo que veníamos charlando porque me parecía interesante. No sé
Así
si
que
ustedes
bueno,
tienen.
quizás nunca tengamos Modern Warfare en Game Pass.
Ah, oh, no, no tenés que decir ese tipo de cosas. Pero sí. No importa, habrá que jugar Minecraft Legends.
Minecraft Dungeon,
¡No! ¡Me voy!
es momento
¡Chao!
de cortar el
Sí.
programa.
No, nos vemos en 2 semanas, gente.
Nos vemos. Chao, chao.
Lo vemos.